fácil desviarse.
Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Librero viejo, Fernando Medina, ¿cómo andamos?
Bien, Sapo, Nico y Jorge.
¿Qué dice Fernando?
No, tranqui. Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, te veo bien.
Bueno.
No, no lo felicitamos por su cumpleaños a Fernando, fue hace...
Pero cómo no,
ya dos, Sapo, semanas, sí. ¿No? Dos semanas que cumpliste años.
Fue el 6 de abril.
Que la parió.
Participaste del programa de cumpleaños.
Sí, sí.
Participó de mi regalo.
Vos, sí. Pero... No, y hay una cosa increíble del festejo de Fernando, ¿lo puedo contar?
Sí, o sea, claro,
el regalo
sí.
Mayor.
Fue público. En el aire de la radio.
Leo Fernández le mandó un saludo de feliz cumpleaños.
¿Cómo Leo Fernández?
Perdón, la Fiera Aguirre.
Ah, pensé que...
No, porque fui a un cumpleaños en donde Leo Fernández mandó.
Ah, no, en mi servicio.
Me hubiera encantado.
No.
Pero no, en mi caso fue la Fiera.
La Fiera Aguirre.
Sí.
Fernando Medina.
Me mandó un saludo desde el campeón del siglo.
Vos, espectacular. Sí.
Y hablamos con Wilson Méndez también, que yo me quería dar ese placer de hablar unos minutos con Wilson. Lo admiro mucho.
¿Has hecho una columna de literatura carbonera? Sí.
Bueno.
Carbonera no, pero se habló de Peñarol varias veces. Literatura carbonera
no, específicamente no. No se acuerda de nada, Sapo, pero creo que fue el año pasado que vine con la camiseta de Morena.
Sí,
hablamos de la identidad.
No, pero no fue,
eso
fue,
toda
no
la
fue
cultura
literatura
universal.
Carbonera.
Ah, pero eso fue...
vos decís los libros.
No, claro, eso fue una obra de arte que hizo Fernández Medina, que nada tiene que ver con una columna. Fue otra cosa.
¿Lo puedo hacer un poco, ¿no?, más inclusivo? Uh-huh. ¿Un día tendremos que hacer una buena columna de literatura futbolera, pero de la que es bien falopa, los libros que solo compran los enfermitos del fútbol?
Bueno,
habría que hacer una columna de esa.
Mirá que se pone difícil, porque están todos los tratados de táctica y estrategia.
Claro.
Bueno, lo hablamos un poco con Mateo Cortés, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el programa desde el mismísimo Estadio Centenario, sí, el día del debut de Bielsa. Sí, pero sí. Lo que quieran, la biblioteca de Peñarol es muy amplia, ¿no?
Es más grande, es como la vitrina de Peñarol, es más grande que la Nación.
Y bueno, y además abarca personajes, ¿no?, ilustres, queridos.
Nico, hace algo.
Pero es verdad, ¿o no?
Leo Baber con Checho Bianchi.
¿Me equivoco o no?
Es Nico, más grande Solano, la obra de Reyes.
Por supuesto, la de Nacional también.
No la voy a seguir solo para...
No es lo que nos ocupa hoy, chiquilines, claro, en cualquier
Eduardo Rivas escribió la biografía de Mazurkiewicz.
Y de Schiaffino.
Y de Schiaffino.
Sí, es muy bueno el libro de arriba sobre Schiaffino.
Uh-huh. Y Pepi, sí, Castillo y Tato Baró le escribieron la Avenil.
Sí, pero sí, después escribieron la de Peña y Trasante. Ahí me dieron un manche en bolso.
Bueno, porque están para el peso.
No, pero... porque saben que solo con Nacional no vendés.
El peribolso no, el peribolso, me parece que vendieron bastante
no,
bien en
ese son
libro.
Ese es O'Neill. Es una entelequia, sí, aparte. ¿No?
O'Neill trasciende, ah, claro, trasciende la camiseta.
Un hito, claro, en la historia del libro de no ficción uruguayo.
Sí.
Hasta la última gota.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Hablando de
Fernando,
literatura y violencia.
Cortito.
Sí.
Desagravio, ¿no? Tolkien, el soldado católico conservador y pacifista que inventó la literatura de fantasía. Columna del 18 de febrero de 2020. Pre-pandemia, Fernando Medina le dedicó una columna a Tolkien. Y dice, esta es la bajada, ¿no? Como libro, El Señor de los Anillos es reverenciado por millones de lectores, pero también desestimado por muchos otros. ¿Por qué? Columna de Fernando Medina. Ah, cliquen. Para el que quería ver a Fernando Medina hablando de Tolkien, está esa columna. Así que nada.
Ahora le comparto a los oyentes que escribió.
Sí, claro. Sí, uh-huh. Cuando quieran la relanzamos. Es un tema que tiene muchísimo interés. Tolkien era un personaje fascinante.
Uh-huh. El límite de lo publicable.
Bueno, sí, esa es la discusión que les propongo hoy. La de los límites de lo publicable, que son, bueno, morales, legales, por supuesto, y finalmente comerciales. Una discusión que a lo mejor pensamos que ya no tenía mucho sentido, ¿no? Tata Vizcacha Sapo, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Que en su día fue quemado en una plaza pública, se reeditó hace poco y no produjo ni una chispa. Las historias que conocemos de libros copetudos, ¿no?, que enfrentaron alguna clase de límite para su publicación, Lolita, Doctor Zhivago, Los Trópicos de Henry Miller, bueno, libros que en su momento fueron señalados como obscenos, ¿no?, o como, bueno, no sé, agraviantes para alguna autoridad política. Son historias de libros, en todo caso, bueno,
publicados. Los versos satánicos.
Claro, de Salman Rushdie. Libros publicados sin problemas, fuera de sus países de origen, de pronto. Y esa es la solución, ¿no? Queda en un, bueno, not on my watch. ¿Sí? Acá no. Pero Doctor Zhivago, por ejemplo, se publicó sin problemas en Italia por muy prohibido que estuviera.
¿Qué tiene Doctor Zhivago?
Y que no le gustaba al estalinismo. Ajá. Claro, sí. Es una historia de la Guerra Fría interesante que termina con un premio Nobel, ¿no? La única vez que le dan un Nobel a un autor por un único libro, sí, por una gran novela, que es Doctor Zhivago.
Película muy popular.
Boris Pasternak. Uh-huh. Claro, además, esto muy, muy aumentado por el cine. La contamos cuando quieras, esa. Me encanta esa historia, como todas las historias de Nobeles. Polémicos, en parte es lo que vas a contar vos después, dentro de un rato, Sapo, uh-huh, supongo, ¿no? Cuando te metas con Mario. Yo qué sé, manejemos este aspecto también, ¿no? Cada vez que se intenta frenar la circulación de un cierto libro, como pasó, lo hablamos hace poco, ¿no?, con Cometierra de Dolores Reyes y el gobierno argentino, el año pasado, bueno, el tiro sale por la culata, y enseguida se convierte más bien en una campaña de marketing que no en un intento de censura serio. Y bueno, si quieren, finalmente, en casi ningún país del mundo está prohibida la publicación de Mi Lucha, el libro más prohibible del mundo.
¿En
si
Alemania tampoco?
En Alemania es donde más entendieron, y sobre todo a partir de la opinión de intelectuales pesados, ¿no?, un Günter Grass, gente así, que es lo peor que pueden hacer, si de lo que se trata es de desestimular, sobre todo en los jóvenes, el nazismo. ¿Cómo vas a prohibir el libro? Déjalo que exista y ni lo nombres. Es lo mejor que se puede hacer para que, en todo caso, se vaya extinguiendo esa fascinación que hay por Mein Kampf y por el nazismo en particular.
Te hago una pregunta, porque sí, ahí estamos hablando siempre de... Una cosa es la censura más hardcore, si querés, que sería la censura de decir, este libro no se publica, prohibido publicar este libro. Hay otras formas de censura, entre comillas, que pueden ser más light, como por ejemplo, este libro se publica, pero se publica con un contexto, con una explicación, cada cuatro párrafos explícame que esto que
se... Bueno, así se publica Mi Lucha, ¿no? Muy contextualizado, es decir, el cuerpo del texto de Adolf Hitler está rodeado de toda clase de comentarios críticos que son los que justifican que se publique ese texto y que se haga circular libros conteniendo ese texto. Eso es así. Pero no, claro, hago este recorrido para llegar a la posibilidad de un límite diferente, un límite en el que hasta ahora capaz que no hemos pensado tanto. La noticia es editorial Anagrama, de la que tengo acá otro libro del mismo autor que protagoniza esta columna. La histórica editorial Anagrama, ¿no?, fundada en 1969 por Jorge Herralde. Esto es importante, si no es cualquier editorial la que es protagonista de esta historia. Bueno, acaba de desistir, fue esta semana, de la publicación, después de muchas idas y vueltas, y bueno, y definitivamente, ¿no?, si te asomás ahora al sitio de Anagrama, lo declaran como definitivo, de la publicación de un cierto libro, El Odio, la nueva novela de este madrileño, del que yo tengo acá otro de sus libros, Luis García Martín, más conocido como Luis G. Martín. Después de, bueno, encontrarse con un límite acaso difícil de superar, que vuelve interesante entonces la conversación. Acá ya hay dos datos de relieve, me parece, para empezar a contar esta historia, ¿no? La que toma la decisión es Anagrama, una de las editoriales más prestigiosas de libros en nuestro idioma. Alguno incluso hasta se va a lanzar a decir la más prestigiosa. De las grandes, la única que no forma parte ni de Penguin ni de Planeta, que son los grandes grupos concentradores de sellos editoriales, ¿no?, para España, para Latinoamérica. Eso significaba, digamos, una importante marca de independencia para su catálogo, para sus autores, ¿no?, sus colecciones, sus temas, y también de independencia comercial. Es decir, en principio nadie le dice a Anagrama qué libros vender o no vender. Desde 2017, Anagrama es parte de Feltrinelli. Esto coincide, bueno, con un momento ya de retiro de Jorge Herralde, el fundador, el histórico referente, que dice, bueno, hay que hacer algo con el porvenir, con el legado de esta editorial. Y bueno, Anagrama se está vendiendo, es un proceso que va a terminar con Feltrinelli, y bueno, quedándose con todas las acciones de Anagrama en los próximos años. El viejo grupo italiano de origen anarquista, Feltrinelli, rival de los grupos de Berlusconi en Italia, que ha, digamos, ha tomado un tamaño interesante, tiene mucho poder en el mundo del libro, en Europa. Y bueno, desde el principio Anagrama dijo que se vendían a Feltrinelli por razones de afinidad, ¿no? De perfil y no de dinero, lo cual es aceptable considerando que seguramente, así como Penguin en su momento compró Salamandra o Planeta Tusquets, grandes sellos, o Lumen, podía haber una oferta más pesada por parte de los grandes grupos que la de Feltrinelli. Bueno, eso por un lado, Anagrama como protagonista. Por otro, el autor en cuestión es un autor que merece consideración, es decir, no es un carancho, un oportunista, un autor de libros meramente sensacionalistas. Es este Luis G. Martín, que bueno, es uno de los elegidos. Mira, te paso, Sapo, este que es su libro más importante a la fecha, es uno de los elegidos de Anagrama hace muy poco para su prestigioso premio Herralde. El mismo que en su día, bueno, potenció las carreras de Bolaño con Los Detectives Salvajes o Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez. Esto es, todo indica que no hablamos de cualquier autor, un autor que merece cierta consideración. El autor de este libro, que por ahora no se va a publicar, El Odio, que bueno. Entonces iba a tener, suponemos, aspiraciones serias, ¿no? con este trabajo nuevo. Por considerar un antecedente, el libro que tiene Sapo en sus manos ahora, que se llama 100 noches, él lo presentó al... Esto también para que lo conozcan un poco a Luis G. Martín, antes de hablar del Odio, con el seudónimo María Slut, dije, ¿sí?
Slut,
sí. Que le ganó a Los Llanos, de Federico Falco, un libro que después fue importante, tuvo mucho suceso, bueno, en la final, digamos, del premio Herralde. Es una especie de novela sociológica, 100 noches, arranca dando cuenta de un famoso experimento, seguro que Jorge lo conoce porque a Jorge le gustan estas cosas, un experimento con ratas. Dos ratas se aparean hasta que el macho dice basta, le presentan una rata distinta y de pronto vuelve a tener ganas, se cansa, le presentan otra rata y sigue, y así, siempre y cuando, cada tantos coitos, cada 100 noches, sea nueva la rata. Digamos, se supone que hay bastante ciencia detrás de esto.
Interesante que a Jorge le gustan esas cosas.
Sí.
No lo tenía este
el experimento con la rata infiel.
Pero me interesa,
¿no?
Pero me interesa. Bueno, me interesa.
No sabía que se hacía con ratas también ese experimento.
Me interesa. ¿A ustedes no les interesa el experimento de las ratas?
Bueno, acá la Truman capoteada, ya la están viendo, es, bueno, ¿qué pasa con los infieles?
Sí.
Ah, que muestres la tapa, Jorge, por favor, para la transmisión de YouTube. La Truman capoteada es, bueno, ¿qué pasa con el humano infiel? Vamos a averiguarlo, vamos a meternos en la mente del infiel. Entonces sale a hacer sociología con escritores, con su familia, con amigos. Claro, él lo sabe, hace esas consideraciones desde el principio, todos le van a mentir un poco, pero otros no tanto, y él va a poder ir además contrastando, averiguando. Y sobre todo obtiene un testimonio interesante de una abogada que se dedica a eso, a disoluciones de matrimonios, y que le revela, sin, digamos, dar nombres, toda clase de detalles acerca de cómo son las conductas de los infieles, de los bandidos. Y ese es 100 noches, ¿no? Ese es su...
Antropología sexual.
Bueno, sociología novelística de la infidelidad, sí, algo así. Así fue saludado un libro que en principio es muy desolador, porque, bueno, a partir de ese imperativo biológico de la infidelidad, bueno, significa que no, el amor no es real, nunca, jamás, y que sin embargo tiene un vuelco que al jurado del Herralde, que estaba compuesto por escritores muy importantes de habla hispana, bueno, les encantó. Y le dieron ese premio y lo posicionaron a Luis G. Martín como un autor de respeto. El Odio, entonces, iba a ser el nuevo libro de este autor, del autor de 100 noches, ¿no? Ahora, desde que Anagrama dijo, ¿sabe qué? No lo vamos a publicar. Los derechos, bueno, vuelven al autor, vuelven a Luis G. Martín, que tiene que ver qué es lo que hace con los derechos, ¿no? Si acaso otra editorial menos escrupulosa lo quiere publicar, el libro, que capaz que no tiene que hacer el mismo análisis que la poderosa Anagrama.
Que Anagrama te rechace porque no se anima, todavía no sé por qué no se anima a publicarlo, sí. Pero que Anagrama te rechace porque no se anima a publicarte... También puede ser un llamador para alguna otra editorial.
Más chiquita, con menos para perder.
Que sí. Pertenezca a Anagrama, y entonces es toda una movida.
No, pero ¿por qué vas a pensar eso? Mirá, la acabo de presentar con todas las credenciales, Anagrama, la más independiente de las independientes, le debemos tesoros, como digo, de Bolaño, de Mariana Enríquez, pero ¿de cuántos autores traducidos, no? de Martin Amis,
sí, Paul Auster.
No se van a regalar, con una triquiñuela que se le ocurra al sapo en dos minutos.
Bueno, Anagrama hizo varios comunicados en los que expresa primero
un testaferro editorial. O sea, le decís, no, nosotros, Anagrama, prohibimos esta obra.
Pero Anagrama no sé si le sirve desde el punto de vista del suceso de ventas salir con el libro. O sea, Anagrama construye catálogo, ¿no? Esa ha sido su política a lo largo de décadas. Y si no lo pueden publicar ellos, me parece que no lo van a publicar.
En este rincón del sur del mundo estamos hablando sobre la posibilidad de que salga una obra... Y ya viene cargado de polémica, es un negocio.
Primero, bien manejado. Geográficamente, rincón sur del mundo, pero en términos literarios, estamos en el primer nivel por el columnista que tenemos, ¿no?
Perdón, algunos hablan del sur global.
La BRICS.
Bueno.
Sigamos que la gente quiere escuchar el especial de Vargas Llosa, además. Anagrama hizo varios comunicados.
Te está bardeando, está bien, está bardeando tu columna.
Se come 5-1 periódicamente, Fernando.
No es cierto. Además, quedó dicho el otro día que a lo mejor al otro día de la muerte de Vargas Llosa no era el momento para él, pero ahora pasaron unos días. Yo supongo que ahora sí te metiste en el tema. Hablamos bastante. Yo te vi interesado.
Ajá, sí.
En Vargas Llosa
político.
Sí. Pero bueno, siguiendo con Luis G. Decía, Anagrama hizo varios comunicados en los que expresa, primero, que la decisión es voluntaria por parte del sello para respetar la petición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía de paralizar la distribución de la obra. Si nunca hubo una orden judicial de no publicarlo, al contrario. Esto lo vamos a ver ahora. Luego dice Anagrama que en una sociedad democrática debe existir equilibrio entre la libertad creativa, que fue, digamos, lo primero que salió a decir Anagrama, no, libertad creativa, esto lo vamos a publicar, y la protección de las víctimas, ¿no? Las víctimas de hechos criminales, que conmocionaron al país, además, a toda España. Finalmente, bueno, lamenta que el dolor que las informaciones sobre el libro hayan podido causar, bueno, eso no lo hayan podido evitar. Y se refieren a una persona muy específicamente, ¿no? El dolor que las informaciones sobre el libro hayan podido causar a Ruth Ortiz. Con nombre y apellido. El daño está hecho, pero siento algo de alivio, respondió la mujer. ¿Quién es esta mujer? Ruth Ortiz. ¿De qué se trata el odio? Esto es muy sencillo de contar, en realidad. Yo me fui a buscar los titulares de 2011, por ejemplo, el del País. Desaparecidos dos niños de 2 y 6 años en Córdoba. Los niños se extraviaron mientras jugaban bajo la vigilancia de su padre. La madre, en trámites de separación, ha declarado durante toda la noche y se descarta su implicación en la desaparición. Ruth y José Bretón Ortiz, dos hermanos de 6 y 2 años, desaparecieron la tarde del sábado en Córdoba. Ambos se encontraban con su padre en un parque de la ciudad. El hombre asegura que en un momento dado, poco después de las 5 de la tarde, perdió de vista a los críos. Entonces, El Odio, el libro de 2025, que se iba a publicar ahora, los últimos días de marzo, bueno, asomaba como una de las más ambiciosas trumancapoteadas, a mí me gusta decirlo así, de las letras contemporáneas en lengua española, una apuesta bastante más, bueno, grande que la de Cien Noches. Se metía con ese caso, el caso de José Bretón, y lo hacía en la propia voz de José Bretón, confrontada únicamente por el autor, ¿no? Por Luis G. Martín. Con los años, España y el mundo, bueno, conocieron los hechos, ¿no? El Odio aparece como el libro en el que el culpable por primera vez confiesa, después de haberse, digamos, afirmado inocente durante mucho tiempo. En 2011 lo que pasó entre Huelva y Córdoba es que, bueno, para vengarse de su ex esposa, que le había pedido el divorcio, un cierto fin de semana en que le tocaba a él con los chiquilines, bueno, como dije, de 6 y de 2 años, los mató, los hizo desaparecer, quemó los cuerpos y declaró que se le habían perdido en un parque, tal y como publicaban los medios en aquel momento. Hasta que, bueno, está acorralado por la investigación, fue condenado en 2013 a 40 años de cárcel, que capaz que terminan siendo 25, según leí ahora. En una palabra, hace cosa de 3 años, Luis G. Martín empezó a, bueno, comunicarse con Bretón en la cárcel. Alguna llamada, muchas cartas y finalmente un encuentro personal en donde está preso este señor. Y bueno, fue el único testimonio que fue a buscar para componer su libro, que esta es la chispa de la polémica. Porque esto significa, sobre todo, que Ruth Ortiz, la madre de los niños, no fue consultada ni avisada en absoluto sobre el contenido de este libro, ¿no? Escribió El Odio, lo que por supuesto desde el anuncio mismo de la publicación del libro, bueno, relanzó la cobertura, ¿no? En toda España, sobre aquel caso y sobre el tema que hay acá, que es lo que llaman la violencia vicaria, ¿no? Esa forma de violencia machista que consiste en dañar al otro, dañar a la pareja, a través dañando a los hijos, ¿no? Anagrama llegó a imprimir una primera tirada, esto es muy común allá, acá no tanto, solo para prensa, para algunos libreros, lo que significa que mucha gente leyó el libro. El libro existe, físicamente existe, en unos pocos ejemplares, pero sí existe. No muchos. Hoy le preguntaba a Jorge Carrión, por ejemplo, con el que suelo intercambiar, a él lo pidió y no le llegó, y por lo que entiendo entonces eso significa que fueron unos poquitos ejemplares, pero bueno, suficientes para que gente importante pudiera reseñar el libro, por ejemplo, en algunos medios. Luego, la batalla judicial frenó su distribución y su posterior comercialización. Y entonces, tenemos un nuevo límite.
Es una batalla judicial de por medio.
Y bueno, sí, la batalla comenzó con la mamá de los niños, ¿no? A la que le llegó un adelanto del libro. ¿Y qué hizo? No es que haya denunciado al autor o al libro, a la editorial. Lo denunció a Bretón, al asesino, por incumplir su condena, en el sentido que la condena abarca no poder comunicarse con ella de ninguna manera mientras dura su condena. Entonces, el libro, que tiene la voz del tipo, lo pone en falta en ese sentido. Y esa fue la denuncia, y por eso le prestaron atención enseguida. La Fiscalía de Barcelona mandó suspender temporalmente la publicación del libro. Finalmente le dio luz verde.
¿Para?
Porque si no le dan luz verde, lo dicen de manera muy, muy sencilla en la justificación del fallo, es censura previa. Y no se puede censurar un libro antes de que se publique.
Para, me quedó una duda importante, y es que para mí, Nico, que es nuestro periodista especializado en cuestiones judiciales, ahora muy cuestionado por el ingreso de Maca Saavedra, si vos te incomunican o te ponen una incomunicación con una persona específica, me parece un delirio plantear que el libro es una forma de comunicación con la otra persona, porque con ese criterio está lleno de presos que escriben su libro, y es muy cuestionable la idea de que por estar preso por un delito no puedas contar tu historia o no puedas expresarte públicamente, porque con ese criterio hoy en día cualquier expresión pública sería una forma de comunicación con la persona, porque con que te llegue o sea un recorte en las redes sociales o se suba a una plataforma, algo que vos digas, sería inviable que él se expresara.
En el fondo, y finalmente, la justicia española estuvo de acuerdo contigo.
No prosperó.
Sí. Claro.
Sí. Pero también la condena traía esa especificidad que era que el culpable no se puede comunicar con la mujer, ¿no? Que no creo que las condenas por lo general lo traigan, ¿no? Sí.
No.
Me explico, ya era una particularidad.
Lo que pasa es que de después condena, muy rápidamente y muy fácilmente, esto se amplía, si se va a hablar de este libro y de alguna forma los efectos, las repercusiones, las lecturas, y la voz de este asesino le van a llegar a esta persona, y bueno, y eso, digamos, la va a hundir en su condición de víctima, y ella va a tener derecho a defenderse. Si tenemos un límite, nuevo para los libros publicables o no publicables, por lo menos en discusión, ¿qué es esto? Es decir, porque acá de lo que se trata no es de, bueno, un órgano o un grupo que dice esto no es publicable por esta o por aquella razón, ¿no? Que tenga que ver con su autoridad política o con su autoridad moral para decir que esto no es publicable porque es un discurso de odio. Pero no, esta es una víctima, digamos, de hechos que son narrados en un libro y que, bueno, dice, yo no quiero que ese libro exista, no quiero que la gente esté leyendo eso que me pasó a mí en un libro.
Pero ese límite en realidad no es tal. O sea, la justicia no le dio, le dio luz verde a la publicación. Es una decisión editorial.
Claro.
Como
pero sí es
también hay límites estéticos cuando una editorial no la quiere publicar porque no le gusta el libro. No se quiso meter en ese lío.
De acuerdo. No estamos hablando de verdades, digamos, definitivas o duras, sino de un hecho con Anagrama como protagonista. Por eso yo ponía los acentos allí. Con un autor reconocido, ganador de premios, como protagonista también. Y con suficiente fuerza como para este vuelco en el que un libro que iba a salir de un cierto modo, ahora no sabemos si va a salir, cómo va a salir. Claro. Sí. Lo que puso en jaque la publicación de un libro importante fue eso. Una declaración de una persona cuya vida está implicada en lo que se narra en el libro, y que no quiere que el libro circule, que exista.
Y el argumento fue respetar la voluntad de la víctima en este caso.
Y bueno, sí, porque claro, la denuncia de la mujer abarcaba los aspectos, digamos, morales problemáticos de la publicación del libro, la intromisión ilegítima del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos, ¿no? Entonces, claro, la Fiscalía de Menores específicamente, en Barcelona, donde está Anagrama, aceptó ese reclamo, pidió suspender temporalmente la publicación del libro. Después, bueno, como decía, eso se analizó, se entendió que terminaba siendo censura y que entonces no se podía dar luz roja a la publicación del libro. Pero claro, dejó Anagrama en una situación, supongo, muy delicada, en la que después, muy atrevidamente, nosotros vamos a decir, habrán analizado si lo publicamos igual. Luz verde tenemos. En principio, todo legal, pero ¿qué pasa con la opinión pública? Sí. Y el comunicado de Anagrama en el sentido de, no, bueno, en estos casos, el respeto por los involucrados en lo que se narra en un libro, más allá de nuestra libertad creativa para publicar una novela, debe ser, digamos, doble, mucho más que en otros casos. Y de ese modo decidimos extinguir el contrato con el autor.
Bien, pues yo pienso, por ejemplo, en las biografías no autorizadas, ¿no? Que por algo se llaman no autorizadas, porque no son autorizadas por quien es biografiado. Anagrama entiendo igual que no se mete en ese mundo editorial de biografías no autorizadas, pero está lleno y la persona que no quiere que se publique es justamente el protagonista de ese libro. Sí. Sin embargo, se publica, ¿no? Trochimoche.
Bueno, es que ya digo, es legal cuando nadie dice nada. No, es decir, digamos, no pasa nada. No tenemos tantos casos, ¿no? A mí me llamó la atención hacer el ejercicio de pensar, bueno, ¿cuántos libros como A Sangre Fría han sido importantes a lo largo de estas décadas? ¿No? Ese proyecto que consiste en averiguar qué hay dentro de la mente de un criminal, hablando con el propio criminal, es decir, dándole voz al criminal. No tantos, ¿no? Está El Adversario de Manuel Carrer, que es un libro importante, que tuvo muchísimo suceso, que también está muy rodeado de muchas consideraciones por parte del autor, que es un periodista muy serio, un escritor muy reconocido. Y ahora iba a estar de este premio Herralde, que tomó esa decisión de solo hablar con el asesino y con nadie más, y de componer su retrato así. La justificación de Luis G. Martín, de todos modos, es muy interesante y es como que añade más preguntas.
Pero
¿no?
Es una investigación periodística, es un perfil de un asesino.
Sí, a partir de ese procedimiento inaugurado por Truman Capote, que consiste en, bueno, tomar del asesino su palabra, darle voz, escucharlo y, bueno, incorporar eso al texto del libro, como que, digamos, en su palabra, en sí misma hay revelaciones. Después vienen las interpretaciones, los análisis, pero bueno, está.
¿Él cómo lo justifica?
Bueno, a la pregunta que ya teníamos, ¿no? Si tiene sentido preguntarle esto se ha discutido, yo que sé, cada vez que se ha entrevistado a culpables de hechos de tortura de la dictadura, qué sé yo, y bueno, cada tanto alguien logra hacer una entrevista y aparece la discusión, ¿tiene sentido darle voz, escucharlo, dar esa entrevista? Bueno, es decir, ¿tiene sentido preguntarle al diablo por el mal? Bueno, aporta a la comprensión de la mente, de las motivaciones de un asesino, la palabra del asesino. Bueno, yo creo que se suman otras dos a partir de...
Tremendo libro, tremenda entrevista. Hablar con el diablo sobre el mal, ¿no?
Sí, sí, claro. No, ¿quién no lo quiere hacer ese libro?
¿Lo aceptan igual?
O sea, sí. Me interesa. Si tuviera una editorial, lo publicaría.
Más interesante que
te van a decir, hablar... Te va a manipular, no te va a decir la verdad sobre nada.
Sí, pero la gente lo va a querer leer más que el de Dios hablando del bien. ¿No?
Y bueno, sí, desde el punto de vista...
Una entrevista con Dios.
De la campaña de comunicación.
Una entrevista con Dios. Igual. Anda muy bien. Hay un libro que es casi... Que ni siquiera es una entrevista con Dios. Es cuentos de relato de segunda mano y se vendió muy bien.
Nico, ¿a quién llevas a desayunos mañana si tenés la oportunidad? ¿Al diablo o a Dios?
Un debate entre Dios. O sea, es grande la mesa de desayunos.
No, tenés que elegir.
El
diablo.
¿El libro de bien escrito por Dios o el libro del mal escrito por el diablo?
O sea, es muy tentador entrevistar a Dios, lo que pasa. O sea, me parece más divertida la entrevista con el diablo, pero
periodísticamente,
claro,
para desayunos
hay que perder la elección.
Para desayunos Dios, para fácil desviarse del diablo.
Fácil desviarse es la nota con el diablo. Claro, desayunos tiene que ir Dios. Es más, Dios no da notas a fácil desviarse. No. Dice, voy a desayunos, doy una nota puntual y acá
tenés
no
más temas, nomás, no con Dios.
Es una entrevista dura con Dios. Uh-huh. Tiene muchas cosas que responder.
No, obvio. Sí, sí.
Sí, más, sí. Que, más que el diablo, ¿no?
Si es que esos textos de segunda mano hay, tiene, encierran algo de verdad.
Bueno, pero volviendo a lo otro, sí, Fernando. Perdón, sí, porque, perdón. Sí, pero te llevo una. Ven, porque me interesa saber esto antes de escuchar la justificación.
Dale.
El libro, en el fondo, digamos, es de Luis G.
Sí.
¿No?
Sí, sí,
porque
claro.
Porque hay una discusión que me parece que no se da mucho en el mundo iberoamericano o hispanoparlante, llámalo como quieras. Que es, pero se da pila, por ejemplo, la ves en Europa, en Estados Unidos, que es este tipo de libros y quién se puede llevar la plata de esto.
Ah, bueno, sí, Ana Gramón recibió toda clase de acusaciones. Ah, claro. Seguro que van a medias con el tipo que está en la cárcel.
Bueno, exactamente. Entonces, yo me acuerdo el otro día, lo comentaba al aire, este libro que se llama Historia de un padre, que es el libro que escribió el padre de Jeffrey Dahmer, el asesino serial. Claro, ese libro, donde él cuenta su historia... Que es distinto a este caso porque es alguien hablando de su propia experiencia y hablando de la experiencia de su hijo. Las víctimas del asesino serial dijeron, pará, o sea, tu hijo me mató a mi familiar de una forma absolutamente aberrante, fue en cana, y vos ahora pretendés sacar plata vendiendo un libro a costilla de la historia trágica de mi familiar. Y además para ponerte como en un lugar de víctima, de uy, qué horrible, cómo no vi, en qué se estaba transformando mi hijo, no al lugar. Y van a la justicia y la justicia le dice, no, sí, por supuesto, lo que se gane de este libro va para resarcir a la víctima de esta persona. Acá no se suele dar ese tipo de discusiones de, bueno, si vos entrevistás a un asesino y haces un libro, ¿tenés derecho a beneficiarte económicamente de ese libro? ¿O ese libro, por contener las historias de la víctima, la plata tiene que ir para otro lado? Esa es una discusión que va un poco enrabada con esto. Entiendo que no es la discusión que estamos dando ahora, que no sea mucho acá.
No, pero es muy común el gesto de renunciar al lucro. Claro, es muy común.
Pero a nivel de scratch social, claro. La pregunta para Anagrama es esa. ¿Ustedes van a hacer plata con la tragedia que le pasó a esta mujer, que ni siquiera tiene voz en el libro?
Bueno, cuando inicié el proyecto de este libro, tomé la decisión, quizá equivocada, de hablar únicamente con José Bretón. Mi propósito era tratar de comprender la mente de alguien que había sido capaz de asesinar a sus propios hijos. Y para ello me resultaba distractivo cualquier otro punto de vista, especialmente el de Ruth Ortiz, a la que en cualquier caso no me habría atrevido a mortificar con indagaciones. Este es Luis G. Martín, ¿no? Él se expresa así. Lo que pasa es que después aparece todo lo otro, ¿no? Y él de alguna forma añade dos preguntas acá. ¿Qué pasa si el libro es bueno? Esa es una primera pregunta, si desde el punto de vista periodístico, digamos, si sigue la vieja lección de Dante, ¿no? Y revela que vale la pena hacer hablar al asesino, porque al hacerlo hablar... y responder preguntas, en fin, se lo va sacando de su condición de mero monstruo y se lo pone en un lugar de responsable. Esa es una cosa que dice Luis G. Martín en el libro y que, digamos, por lo menos es escuchable, es atendible. Es decir, si vos lo haces hablar con cierto control, con responsabilidad periodística, con las preguntas que hay que hacer... Eso, lo sacás del lugar de enfermo que cometió un crimen. Digo la vieja lección de Dante porque, ¿se acuerdan? En la comedia los meros violentos ni siquiera están en el noveno círculo. Son un poco víctimas ellos también. En cambio, si se los pone en lugar de personas conscientes, articuladas, que pueden hablar, lo primero que tienen que hacer es hacerse responsables. Y bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si el libro es bueno? ¿No sirve para nada la voz de un criminal o sirve para mucho? Si el trabajo del autor que le da voz es un trabajo cuidadoso, honesto, sensible, ¿no? Y que resulta en un libro bien hecho, ¿no? Yo supongo que este Luis G. Martín, siguiendo, por ejemplo, a Carrer, el autor del adversario, comparte sus... Digo porque no lo leí el libro, obviamente. Comparte todos sus dilemas éticos, ¿no? Respecto de hablar con esta persona y componer este libro. Pero bueno, y después hay otra pregunta a la luz de este caso, que es, bueno, ¿hasta qué punto deben ser vinculantes? ¿No?
Para
la decisión de una editorial, la palabra y la renuencia de una víctima. Si dice, no, yo no quiero que ese libro circule. Anagrama está diciendo, y bueno, sí, a nosotros nos cambió todos los planes. La tenemos que escuchar a ella y vamos a respetar su sensibilidad y no vamos a publicar el libro. Y es una editorial muy importante, de libros en nuestro idioma, insisto, de las más importantes, y bueno, y que entonces escuchó esto de que este libro, en el que se narra una tragedia que le tocó vivir a esta persona, que dice yo no quiero que ese libro exista, debe ser escuchado.
Pero habla de la sensibilidad de Anagrama y no de la sensibilidad del mundo editorial, me parece, ¿no? O sea, si vos,
veré, no tengo ni idea, pero... Hay que ver qué pasa ahora.
No, bueno, este... yo estoy seguro que va a haber colas para editar este libro.
Claro, pero si sos una editorial chiquitita, no te, o sea, no, te, no, tenés todo para ganar y nada para perder.
Editorial grande que... Claro, pero es sensibilidad, güey. Timoratismo. Porque ese, bueno, libro, ese libro fue evaluado es y eventualmente les parecía Nico. Bueno, les parecía valioso, les parecía que valía la pena publicar. Y aparentemente, en base a lo que tenemos arriba de la mesa, no surgió la consulta previa de decir, che, ¿les parecerá bien a las víctimas de esto?
Lo que pasa, o sea, es que es relativamente nuevo esto. Una cosa es que salga un grupo o que salga, no sé, la Iglesia Católica. Y entonces la editorial dice, no, vamos para adelante con este libro. Otra. Es relativamente nuevo que sea una persona con nombre y apellido y cuya historia está tan, digamos, entreverada en lo que se narra en el libro, la que dice yo no quiero que ese libro exista, y obviamente esto lo recoja la opinión pública y tengamos la discusión que tenemos planteada en este momento.
Uno tiende a no pedir permiso también en esos casos, ¿no? Uno publica esto, no llamás a las víctimas para preguntarle, ¿te gustaría que se publique esto? Porque todos te van a decir que no. Y no es el primer libro que una víctima sale y dice no me gusta.
Entonces es timoratismo, no es la sensibilidad de la editorial que está consustanciada con el reclamo de la víctima.
No, ese es el mensaje, eso es clarísimo.
Sino lo que no quiere es el escándalo.
Siempre que,
y asociar su nombre a ese escándalo.
Siempre que recalibró, digamos, es la consecuencia que tiene la publicación del libro. O sea, en principio es que te, sí, lo saco. Después, viste la reacción que tuvo de la persona directamente vinculada y de la opinión pública, dijo, no, pará. Yo, mi perfil editorial va por otro lado.
Dice mal anagrama. Mal anagrama.
Sí, entiendo que si el libro valía la pena y habían tomado esa decisión, sí, mal anagrama. Mal anagrama.
Sí, mal anagrama. Lo tendrían que haber publicado igual.
Yo creo que no.
Vos decís que no.
No, o sea, si anagrama se tiene como perfil editorial, otro tipo de autores, no meterse en los escándalos, estar mucho más sobre el lado de la ficción.
Bueno, no, van a venir, no.
Que sí, sapo, no, bien sapo. Anagrama, dedícate a Paul Auster.
Claro.
En esto no te metas.
Paul Auster ya lo perdieron hace años.
Bueno, y que venga una editorial en serie y publique lo que
publicar. No, de hecho Anagrama viene recorriendo un camino de hibridez entre la novela y el texto confesional muy marcado en los últimos tiempos. Sí, ahí salió Triste Tigre, o por ejemplo, una muchacha francesa que narra una cosa espantosa, muy en primera persona, y ellos lo ponen en su colección de novelas, ¿no? Panorama de narrativas. Bueno, El Adversario de Carrera es un libro en nuestro idioma de anagrama históricamente. O sea, no, al contrario, este era un libro muy de anagrama.
Ah, entonces está.
Muy de su perfil de los últimos tiempos.
Sí. Si subís a mi barco, hay lugar para todos, ¿eh?
Sí, sí. Para mí podés tomar la decisión consciente de decir, vamos a publicar este libro, que es la versión de un crimen nefasto, solo con un punto de vista que es del victimario. Vamos a hacerlo a conciencia, en contra de los deseos de la víctima, que se haya cagar la víctima, podés tomar esa decisión, pero si tomás esa decisión, tenés que ser muy consciente de que, primero, que va a haber una gran cantidad de la gente que va a decir, estás mal en lo que estás haciendo, deberías respetar a la víctima, tenés que bancar el escarnio público, y además económicamente... Es muy cuestionable la decisión de hacer plata con eso.
Pero es una editorial, es como, no informes de las noticias de una parte de tu sueldo. Si vos estás dando noticias sobre Medio Oriente, esas partes no te las vamos a cobrar, porque vos estás viniendo a trabajar y parte de lo que estás haciendo es hacer guita con las noticias de Medio Oriente. De hecho, las noticias, los periodistas especializados en temas internacionales, que básicamente hablan de catástrofes en el mundo, y no, la verdad que lo tienen que hacer en horario, porque ¿cómo le vamos a pagar a un periodista para que hable de estas desgracias y entonces se enriquezca con la desgracia ajena?
Esas discusiones están. ¿Vos pensás que los periodistas que van a cubrir un conflicto en el Medio Oriente y lo único que te filman son la caída de bombas, etcétera, no se le acerca a la gente que está alrededor y le dice por qué no me ayudás?
No me parece de recibo ese nivel de la discusión. O sea, porque de hecho el punto de vista de evaluar de la editorial. Es el punto de vista del escritor. La relación de la editorial es con el escritor y evalúa el libro. No importa si aparecen, si hay 100 o 50 o 5 voces en el libro. Sí. Salvo que me lo estés vendiendo como un informe periodístico, bueno, está, ahí es distinto, porque ahí hay un editor periodístico que tiene que evaluar si la cantidad de fuentes consultadas es la correcta. Ahora, si es una novela. No veo un problema en que haya una voz, media voz, que haya cero voz.
Si fuera una novela, existe más el discurso de es una novela,
pero
¿no?
Pero si fuera una novela, es peor para vos argumentar eso, porque si fuera una novela, yo te diría, es una obra de ficción. Entonces vos estás haciendo una ficción en base a un evento de la vida real que me pasó a mí. Entonces yo quiero un copyright y yo me quiero quedar con tu novela. Pues vos no podés escribir una cosa sobre una historia mía que es propia en base a lo que
no
vos
sé, te ocurra, no, por eso, el discurso no es más, es una novela. El discurso es complicado. Esto está hecho con la máxima sensibilidad por la víctima, esto está hecho con la máxima responsabilidad respecto de lo que significa darle voz a una persona que cometió un crimen así. Es decir, este es un libro que se hace cargo de lo serio y de lo delicado que es lo que se narra acá. Ese es el discurso. Y después, en todo caso, viene eso, de hasta qué punto no transgrede límites que tenemos a nivel moral y, bueno, y a nivel legal, escucharlo.
Para
y
mí no
dejarlo
mismo,
que se exprese y que cuente su versión. Y...
No es lo mismo un libro, no es lo mismo un libro a conciencia sobre una historia específica, no me compares eso con un noticiero donde, no sé, Schubert Pérez está leyendo las noticias de qué le pasó en el Medio Oriente, pues su trabajo es todos los días sentarse y leer noticias sobre el Medio Oriente. En este caso hay una decisión consciente, contar una historia, hacer un libro y venderlo. Entonces es razonable que venga la víctima y diga, vos, yo quiero una parte de esa plata, porque vos estás beneficiándote con mi miseria.
Yo le voy a llevar un híbrido entre el libro y Jorge Traverso presentando una noticia, que es Mirtha Legrand, ¿no? Mirtha Legrand elige sus invitados domingo a domingo, ¿no? Y sabe que tiene que sus invitados son parte
domingo
de la oferta.
A domingo.
O sea, ella va con su departamento comercial a venderle a las empresas, ¿no?, la publicidad, sabiendo que ella va a entrevistar a determinadas personalidades. Es decir, sus entrevistados son parte de los ingresos, ¿no? Y si Mirtha no tuvo prurito en hacer lo que hizo en su momento con Sergio Schocklender, cosa que vamos a ver a continuación, ¿por qué este autor no puede sacar un libro contando las vicisitudes de...
El lugar de Mirtha en la gran literatura, en principio, no. No está
Sergio, esto es de una Mirtha de la década del 90.
Le estás arruinando la columna, Fernando.
No, yo creo que...
Está sumando.
Sergio Schocklender, ¿recuerdan el caso de Schocklender?
No tengo ni idea.
Sergio Schocklender, abogado barra...
¿Vas a pasar el prólogo cuando Mirtha le dice que esté tranquilo, que no le va a preguntar nada, demasiado complicado?
Son 33 segundos.
Dale.
Como presentaría la locutora de Mirtha, abogado, estafador, parricida.
Se entiende, ¿no?, solo el video, sapo. Pasa el video solo.
Vamos a escuchar. Se solo.
Por ejemplo, yo te voy a hacer preguntas que nos hacemos la gente de la calle. Yo me siento una persona de la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres?
Mirtha. Era un edit con la música de Corby y el entusiasmo de fondo. Mirá.
Es lo primero que
salta. Bien sapo. Para mí hay un punto de contacto. Para mí hay un punto de contacto con la misma discusión. Acá me parece que la discusión es distinta porque estás hablando de... No sé si hay una víctima acá que sale a decir no hagas esta nota o te estás beneficiando.
Es un contenido de Mirtha.
Para mí, cuando entras en ese tipo de discurso, que yo entiendo que vos después, si sos el autor de ese libro, podés tomar decisiones, y hay decisiones que son más destacables que otras, por ejemplo, si querés donar el dinero, lo que sea. Pero cuando entras a recorrer ese camino, se vuelve muy sinuoso. El panadero que sube el precio del pan porque escasea, está jugando con el hambre del otro y debería hacer su trabajo gratis, o debería vender gratis su trabajo. O sea, me parece que vos... Ahí hay un trabajo...
Para hacer el pan, el panadero, ¿necesita que a vos te haya pasado algo trágico para beneficiarse económicamente?
Bueno, no, pero sí, porque la oferta de la demanda, en otras cosas hay gente que no lo tiene.
No tiene nada que ver. Es como comparación de un panadero con un tipo que hace plata en base a la
tragedia. El panadero es un hijo de puta si sube el precio solo porque hay poca oferta.
Claro, pero lo hace y sucede. Y no estamos todo el tiempo discutiendo sobre eso. Sin embargo, a un trabajo periodístico se le puede discutir eso.
Sí. Esta persona, vos lo que estás diciendo es que la víctima de un crimen terrible...
Es un mal ejemplo.
No le podría pedir al autor de un libro que está basado en eso regalías, porque para vos el autor dice, este es mi trabajo, yo tengo que vivir de algo, no me podés sacar la plata.
Le puede pedir, el autor puede decir que sí o que no.
Si dice que no, vamos a juicio. O sea, pues esto funciona así. Tu libro no existiría sin mi historia trágica. Entonces yo merezco algo.
Que se fueron a juicio y perdieron.
No, en este tema no. Fue a juicio la mujer que decía no quiero que se publique. Ahora el verdadero juicio es el copyright. Es decir, vos haces un libro en base a una historia trágica que me involucra y en la cual no existiría si no me hubiera pasado esto a mí, yo no me merezco nada. Esa es una pregunta lícita.
Pero no está mal.
No se puede escribir sobre casi ningún caso sonado de la historia de la humanidad con ese criterio.
Si vos pretendés enriquecerte en base a una cosa trágica que la víctima no quiere, es natural que la víctima te le pida plata, vos. ¿No les parece natural que pida eso?
Me parece natural que el autor diga, no, mirá, la verdad que... O sea, estás lleno de casos diariamente de...
Escribí
de
otros.
Pero mi punto igual es...
Escribiste de este porque sabías que vendía. Entonces vos vendés, vivís en parte del morbo de la gente que quiere leer la historia trágica que a mí me pasó y no me quiere dar plata.
Pero puedes escribir sobre cualquier asesino serial y seguramente, digamos, los familiares de las víctimas te van a pedir lo mismo y sin embargo está lleno. Lo vamos a decir a Bafico que saque de circulación el libro Los perros me hablan, porque hizo un compilado de las historias de asesinos seriales. No, yo qué sé. Se escribe eso.
Si viene la familia de un muerto
con alguna vez serial, el asesino, digamos... Sí, se lo toma de otra manera. Claro.
No, pero los padres, las víctimas, los hermanos, las víctimas, eso te pueden reclamar.
¿Cómo le gusta beneficiarse económicamente del dolor ajeno en la absoluta impunidad,
Porque de hecho, si va a juicio y la justicia determina algo, está perfecto. Lo que digo es que no estoy a favor de la cantinela. A priori, no podés hacer eso, o si haces eso, no lo podés cobrar. Esa es la discusión que me parece que podría...
Por ejemplo, se me ocurren infinidad de ejemplos, ¿no? De personas perjudicadas
¿Cuál es el límite? ¿No?
Escribís la historia de los perjudicados del Banco de Montevideo, ¿no? La historia de los peiranos.
Yo
perdí plata. Conexión ganadera.
Me estás dejando como un boludo. Puse plata, no sé qué, y encima que perdí plata, quedo mal parado porque no sabía nada de campo.
Viste que entras en un terreno...
Sí. Es el argumento de decir, no podemos hacer nada porque si hiciéramos algo, todo sería viable. Es un argumento muy clásico, ¿no? Una víctima de un crimen horrible. No puede pedir plata si fue víctima de un crimen horrible y alguien hace un libro al respecto, porque si no, lo de Conexión Ganadera te exigirían plata y no se podría escribir un libro de nada. O sea, se puede hacer una cosa y poner un límite. Sí.
Nando, mandaron solamente una cosa, te mandé al celular. Un oyente, cuando arrancamos la charla, nos mandó una foto de su altar mancha, que te pido que la veas. Madre. Ya venimos.
Es fácil desviarse.